Amén, amado hermano. Le invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 32. Y hoy día vamos a hacer una pausa en todas las series de la congregación, debido a varios factores, principalmente al tiempo. Lamentablemente, debido a la condición en la que estamos hasta el momento con pastorales, con este tiempo bipartito, si se puede decir así, trabajo secular y en la iglesia. El día sábado me tocó trabajar, tuve los que, por lo tanto fue muy difícil seguir con Pedro. Así que vamos a tomar este sermón, algunos ya lo han escuchado, pero la palabra del Señor es viva y eficaz. Eso habla de que es siempre contemporánea, ¿cierto? Por tanto, creemos que hoy día también el Señor nos va a hablar. Y hay dos cosas con las que luchamos los predicadores y ustedes. El predicador lucha con tratar de agradar a la audiencia, y viene con ese nervio, y la audiencia está expectante tratando de escuchar algo que me agrade, como un evaluador. Y esas dos cosas son pecados, tanto desde allá y desde acá. Por tanto, debemos ir al Señor para que Él nos ayude a entender que vamos a ser expuestos ante su palabra, y Él es el que debe ser agradado. Y de Él debemos escuchar su palabra también, no mía. Amén. Por tanto, vamos a orar antes de leer. Le invito a que puedan inclinar sus rostros. Amado Padre y Señor, sea tu nombre bendito, Padre amado, sobre toda la tierra, Señor. Tú eres glorioso, Dios, lleno de misericordia, Señor. Oh Padre Santo, sublime eres tú, Señor. Santo tres veces, Señor. Pero además eres bueno, Señor, y eres amor. Señor, y tú has querido, Dios, darnos vida. Y hoy estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Para atender a tu voz, Señor. Ten misericordia de mi vida, Señor, y úsame, Señor, como un simple instrumento, Dios, para que tu pueblo escuche tu voz, para que todos, mis hermanos y yo, podamos ser confortados por esta tu palabra, que son verdades eternas, Señor, son promesas fieles, Señor. Oh, amado Señor, gracias te damos. Tú toma el control de todo en este momento. Céntranos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu inunde este lugar, Señor, abriendo nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, Señor. Nuestro duro corazón, Señor, que sea paliado, Señor, con el fin de que pueda ser blando, para que tú lo amoldes conforme a tu voluntad, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu voz, Señor. Háblanos hoy, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Vamos a leer el Salmo 32. Voy a leer Reina Valera en este momento, 1960. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén, amados hermanos. Luego de, voy a hablar de un personaje, que luego de tener en bancarrota a su familia, y de ser abandonado por su mujer de toda la vida, y así quedar solo con su hijo pequeño, luego de dormir meses, no un día o dos días, meses en los baños públicos, en las estaciones del metro, escondido de la fuerza pública también, de dormir en asilos para mendigos y mendigar comida, luego de pasar días sin comer, incluso con su pequeño hijo. Este hombre logró un puesto como corredor de bolsas en la bolsa, nada más y nada menos que de Estados Unidos. Y así se convirtió en un multimillonario. Hoy en día las charlas, y yo tengo el placer de conocer. Estamos hablando de Chris Gardner, ¿lo conocen? Sí, lo conocen. Y existe de hecho una película que la protagoniza Will Smith, ¿cierto? Del año 2006, se llama En búsqueda de la felicidad. Y al final de la película, que es biográfica obviamente, él prácticamente exclama esta expresión y dice: esta parte de mi vida, esta pequeña parte de mi vida, se llama felicidad. Y uno dice: ¡wow! ¡Qué buena la película! ¿Cierto? Tanto que sufrió este hombre, que la película no es nada. Yo tuve por mi trabajo la oportunidad de conocer a este hombre y se ve un hombre feliz. Ustedes lo miran y cómo él habla y cómo te saluda y te mira a los ojos. Además que viste muy bien, es multimillonario. Tú dices: este hombre efectivamente alcanzó la felicidad. Lo admiro, quiero ser como él. La pregunta es: ¿es este hombre realmente feliz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes saben, amados hermanos, o conocen la OCDE? La OCDE es la organización para la, lo anoté para que no se me olvidara, para la cooperación y el desarrollo económico. Bien nombrado hoy día los debates presidenciales, ¿cierto? Tenemos que ser tal cual como lo dice la OCDE. Es nuestro ejemplo. Y la OCDE tiene un reporte mundial de felicidad. Y ustedes saben, amados hermanos, que en este reporte se analizan más o menos 155 países. En primer lugar, por ejemplo, donde está la gente más feliz según este reporte, es Noruega. El puesto 7 es para Canadá. El 14 para Estados Unidos. Y dentro de 155 países, usted y yo estamos en el número 20 de los países más felices de todo el mundo. ¿Por qué se ríe, hermana? Eso dicen los estudios serios. Vivimos en un país de gente feliz. Puesto número 20. De hecho, amados hermanos, nosotros estamos por encima de Brasil, que uno puede decir, no, ahí hay felicidad, la música, en fin. Estamos por encima de Francia, un país desarrollado, Rusia. Estamos por encima de Alemania. Imagínense que estos países, Alemania, por ejemplo, Francia, bueno, continente europeo, son países desarrollados que supuestamente son más felices que nosotros. Nosotros los chilenos estamos encima de ellos, como uno de los países más felices del planeta. Ahora, pregunto, ¿es usted feliz? ¿Coincide estos estudios, esta felicidad de este hombre Chris Gardner, ¿cierto?, con un buen trabajo, un buen sueldo, que muchos de ustedes quizás lo pueden tener? ¿Son felices, amados hermanos? ¿Eres tú feliz? ¿Eres tú dichoso, gozoso? Además, analizando que no solamente tenemos ese ranking, número 20, países dentro de los países más felices, sino que además hay otro estudio que dice que este es el país donde más horas se trabaja, el 5 a nivel mundial, donde hay menos horas para la familia, menos horas para el ocio, entiéndase ocio, tiempo de esparcimiento, no de estar vagando, estamos dentro de los 5 países donde hay más horas laborales, donde el trabajo es más arduo, donde la vida, el tiempo no existe para poder disfrutar de la familia, de un tiempo libre. Repito, ¿seremos verdaderamente felices? ¿Somos gozosos? ¿Nos caracterizamos por el gozo en nuestro trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, o no? Y quiero que veamos este salmo, amados hermanos, que comienza con una palabra maravillosa, y es la palabra bienaventurado, makairos, bienaventurados, felices, dichosos, gozados o gozosos, porque no solamente nos demuestra una condición, sino que además nos demuestra algo por lo que se debe vivir, por un gozo real, por una bienaventuranza real. Y quiero que veamos la dicha, amados hermanos, el gozo verdadero del hombre. como ustedes y como yo. ¿Cuál es el verdadero gozo? ¿Qué es lo que verdaderamente hace a una persona feliz? Y si vemos un poco el contexto, amados hermanos, vamos a ver que este salmo fue escrito por David. Muchos dicen que no, pero si nosotros vamos a Romanos 4, capítulo 4, versículo 7, el mismo Pablo cita a David diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo cita a David en este salmo, por tanto vemos quién es el autor, David. Y cuando vemos al autor, nosotros también podemos ver entonces por qué David escribe esto. Y otro antecedente antes de hablar de David, es que si nos damos cuenta, además, este salmo empieza por el final. Ustedes quizás han visto películas o libros leídos donde inicia por el final. Y después, el desarrollo de todo lo que se empieza a narrar en una película o en un libro, es el cómo se llegó a ese final. Por tanto, ese final tiene mayor relevancia. Exactamente lo mismo que hace acá David. Él inicia por el final, por el estado final, por la bienaventuranza. Pero luego él desarrolla por qué llegó a esa bienaventuranza, y eso nos ayuda a ver con mayor luz esta bienaventuranza, a apreciarla de mejor forma. Y como decíamos, David escribió este salmo, y como muchos estudiosos han dicho, este salmo fue escrito durante el triste episodio de David fornicando con Betsabé, posteriormente a esto. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11, por favor. Capítulo 11, versículo, voy a leer, versículo 1, voy a leer 2 de Samuel, capítulo 11, dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Nosotros vemos después que en el versículo 2, David, en su ocio, olvidándose de su tarea, mira por el balcón y ve a una mujer bañándose, ¿cierto? ¿Quién era esta mujer? Betsabé. Podemos ver que David la toma para sí, y sabiendo que esta mujer tenía esposo, que era Urías, ¿cierto? Él manda que Urías se ponga en el primer puesto de la batalla. ¿Y qué ocurre acá? David mata a Urías. Es el autor intelectual de este asesinato. Urías muere. ¿Qué ocurre después? David se queda con esta mujer, con Betsabé. Pero en el versículo, en el capítulo 12, también, nosotros vemos otra cosa. Y vemos que viene el profeta de Dios, Natán. Y Natán confronta a David, ¿cierto? Y David confiesa su pecado. En resumen, en estos dos capítulos nosotros vemos a David, el autor de este salmo, con sus pecados. Primero ignoró la palabra de Jehová, es lo primero que él hace, ignorar la palabra de Jehová. Cuando se ignora la palabra de Jehová, amados hermanos, vienen todas las consecuencias. Ignoró la palabra de Jehová. Así no cumplió con su deber como líder, ¿cierto? Luego, no usó el tiempo sabiamente. Después, no se apartó del pecado, sino que persistió en ello y mandó a llamar a esta mujer, no solo la miró. Luego, comete adulterio. Luego, con hipocresía, planea ocultar el fruto de su pecado. Y persiste así y manda a matar a Urías Eteo, lo asesina, como decía. Y luego, además, toma por mujer a Betsabé y cree David que ha burlado a todo el mundo. Incluso cree que burló a Dios, porque él sabía quién era Dios. Luego viene el profeta Natán, enviado por Dios, y viene a mostrar misericordia y no lo viene a juzgar y a eliminar. Porque cuando, amados hermanos, nosotros pecamos y se nos acerca un hermano a confrontarnos con nuestros pecados, o cuando ese pecado sí que nosotros hubiésemos querido sale públicamente, es misericordia de Dios en tu vida. Es para que tú te arrepientas y vuelvas al Señor. Porque si ese pecado sigue oculto, tú vas a llegar al infierno con ese pecado oculto y vas a morir en tu pecado. Natán viene mostrando misericordia de Dios para con David al confrontarlo con su pecado. David se arrepiente, pero maravillosamente Dios ya había perdonado a David. Capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pero Natán, y esta expresión es como que Natán habló sobre las palabras de David, no lo dejó terminar. Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor ya te ha perdonado, David, ha visto tu corazón. Dios perdonó a David a pesar de la gravedad y de la maldad de este hombre. Y podemos ver en el Salmo 32 que este hombre, David, alcanzó entonces esta bienaventuranza, este gozo, o esta dicha, o esta felicidad. Volvamos al Salmo 32. Luego de haber visto este contexto, vamos a ver el Salmo ahora 32. Y podemos ver que este salmo está lleno de gozo, de felicidad. Estas palabras se van a repetir alto: de dicha, de paz, de alegría, de júbilo. De hecho, finaliza diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Ahora, ¿por qué, amados hermanos, predicar de este salmo? No solamente porque no pudimos, lamentablemente, finalizar la prédica de Pedro, sino que creo y seleccioné esta predicación y este salmo, amado hermano, porque nos hace falta gozarnos en el Señor. Nos hace falta venir al Señor y entender que somos bienaventurados. Porque luego de maravillarnos con la obra de Cristo, que es soberana y totalmente por gracia, nuestros corazones, y estos buenos, son llevados a lamentarnos por nuestro pecado. ¿Le ha pasado eso? Usted escucha el Evangelio domingo a domingo de nuestro pastor Alex, del pastor Esteban, de Pablo, nuestro hermano Pablo, y somos llevados a ser confrontados con nuestro pecado. Y la palabra del Señor nos humilla y nos duele. Y eso es bueno. Pero muchos se quedan ahí. Muchos nos quedamos ahí. Y muchos nos vamos a nuestras casas frustrados y sin ánimo. ¿Le ha pasado eso? Y muchos, amados hermanos predicadores, lamentablemente además enfatizan eso. Muchos hermanos se van con tristeza, como decimos en Chile, bajoneados, porque reconocen que han ofendido a Dios y que están bajo una condenación justa de Dios. Pero tristemente no miran hacia la cruz de Cristo. Tristemente, además, muchos predicadores, y doy gracias a Dios porque no es el caso en esta congregación, el Señor nos libre, pero muchos predicadores solo enfatizan eso: tú eres un pecador, Dios está airado contigo, Dios es santo, tú eres injusto, y no hay gracia, no hay oxígeno, y la gente se frustra y empieza a vivir un cristianismo totalmente alejado de la verdad, de la palabra del Señor, con un lamento eterno, con una angustia constante, llevando una autoexaminación tan exhaustiva, estos hermanos, que se convierte en autoflagelaciones, como que les gusta: por mi culpa, Señor, por mi culpa, Señor, por mi culpa, Señor. Y olvidan el sacrificio de Cristo, amados hermanos. Olvidan gozarse porque ahora son perdonados en el Señor. Sin embargo, lo que marca la vida de estas personas es la tristeza por su pecado. Amados hermanos, y esto es pecado, porque ¿acaso hay algún pecado más grande que el perdón de Dios? No. ¿Acaso hay algún pecado que Cristo no haya vencido en la cruz, amados hermanos? ¿Acaso hay un dolor? ¿Hay algún dolor respecto de nuestra maldad? que el Señor no perdone y que el Señor no restaure? No, amados hermanos. En segundo lugar, este sermón tiene el propósito de que podamos gozarnos, por tanto, en el Señor, de que podamos ver la cruz de Cristo, dolernos por nuestro pecado, eso está bien, pero además ver la cruz de Cristo y gozarnos, ser bienaventurados, ser dichosos y vivir con un gozo no hueco como el del mundo, sino sólido como el que la palabra del Señor presenta. Hay un espacio, amados hermanos, para mirar nuestro pecado, para arrepentirnos con dolor y lamento por haber pecado en contra de un Dios santo, pero hay un espacio aún más grande, amados hermanos, para el gozo al saber y de saber que hemos sido librados del pecado, de toda condenación, gracias a la obra de Cristo Jesús. Ese espacio es más grande. En toda la Escritura lo vemos. Como lo dice Mark Person, él dice, la teología, en este caso reformada, las doctrinas de la gracia, no es un martillo con el cual golpeamos a la gente en la cabeza, sino que debe ser una almohada, amados hermanos, donde la gente debe poner su cabeza cansada. Y en este salmo, escrito por David, que refleja su experiencia de pecado, pero también de bienaventuranza, vemos, por tanto, como se titula el sermón, el verdadero gozo para pecadores angustiados. Y nuestro primer punto es la palabra bienaventurado. Bienaventurado, amados hermanos, es una palabra que encontramos también en muchos otros lugares de la Escritura. Ustedes, yo voy a ir mencionando y se van a recordar. Por ejemplo, bienaventurados los que mueren en el Señor. Gozados, dichosos los que mueren. Qué extraño. Sí, porque mueren ¿en quién? En Cristo. Van a tener una vida eterna junto al Señor. Gozados, por tanto, si murió en Cristo. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de que no tenga mercadería, de que esté pasando necesidad, yo debo gozarme, porque el Dios de mi salvación está conmigo. Él hace la diferencia. En Mateo 5:11 también dice, bienaventurados cuando por mi causa os... ¿Quién hace la diferencia? El Señor. Gócense si lo están persiguiendo por mi causa. El Señor hace la diferencia. Por tanto, debemos analizar bien esta palabra, amados. ¿Qué es ser bienaventurado? Y ser bienaventurado es tener total gozo, plena felicidad, una alegría desbordante, es estar completo, es decir, no tengo necesidad de nada. Es vivir con una estabilidad interior a pesar de las circunstancias, a pesar de la pobreza, a pesar de la soledad, a pesar de toda carencia. Ser bienaventurado, amado, es tener plena vida en alegría y en constante tranquilidad. La tranquilidad no es una etapa en mi semana. Yo estoy tranquilo. Yo no estoy desesperado. Ser bienaventurado involucra el no tener deudas con nadie. Porque estoy bien con quien antes estaba mal. Dios. Es el, también ser bienaventurado es no tener miedo al día de mañana. No me preocupo por lo que ha de venir. Como dice, cierto, la palabra de la mujer virtuosa, ella se ríe del porvenir, porque ella está confiada en su Señor. Involucra tener seguridad totalmente sólida e inquebrantable. Ser bienaventurado es ser dichoso, feliz, verdaderamente, de forma integral, en todas las áreas de mi vida. ¿Eres tú bienaventurado? ¿Eres tú dichoso? ¿Vives con este gozo? Segunda cosa importante, la bienaventuranza, entonces, si lo podemos llevar a nuestro idioma, es un sentir que fluye desde nuestro corazón. Es un sentimiento, es una emoción constante. Pero pastor, usted está predicando sentimentalismo y emociones, me voy de esta iglesia. Uno tiene que ser rígido, pastor, serio, escuchar la palabra. No, no, no. Pero Dios es santo, pastor. Pero santidad no implica a un hombre vestido de terno y corbata,
alto, ¿cierto?, juzgando a todos los demás, inamovible, inquebrantable y con una voz de trueno. Eso no es santidad, amados hermanos. Todo lo contrario. La santidad sí está empapada de gozo. La santidad está empapada de alegría. En el cielo no va a haber más dolor, ni tristeza, ni tribulación. No vamos a luchar más con nuestro pecado. Vamos a estar siendo bienaventurados eternamente, disfrutando de dicha eterna, de gozo, al estar con nuestro Señor. En la Trinidad, y en el tiempo pasado cuando no existía nada, solamente Dios, Él estaba gozoso, porque ahí había paz. El Padre se somete al Hijo, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo está también interactuando dentro de esta Trinidad con total armonía. Dios es bueno, Dios es amor, Dios no es serio y enojado todo el tiempo. Cuando aparece el pecado, Él obviamente está airado. Pero si no hay pecado, Él está en una plena, y lo vamos a llevar a nuestro idioma para que lo entendamos, porque Dios no es un ser humano, pero Él está en una plena y constante alegría junto en la Trinidad, perdón. Hay una paz total, hay un disfrute total, hay un deleite total. Es por lo mismo que Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y después dice, otra vez os digo, regocijaos. Gócese. ¿Por qué estás lamentándose? Es que soy tan pecador. Amén. Es verdad, eres muy pecador. Pero ahora gózate en el Señor. Es que no lo siento. Entrégate al Señor y el Señor va a cambiar tu lamento en danza. El Señor Jesucristo dice que Él vino para que tengamos una vida en abundancia. Juan 10:10 dice que Él entregó sus palabras para que su gozo esté en nosotros. Él es gozoso el Señor, para que ese gozo puro esté en nosotros. Solo así, por tanto, amados hermanos, tendremos un gozo perfecto a través de sus palabras, para que tengamos un gozo real. Hebreos 12:2 nos dice que la obra de Cristo fue motivada por Él gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era ese gozo por el cual menospreció la vergüenza? Sentarse a la diestra del trono de Dios. Él estaba gozoso por hacer su obra. Voy a morir, va a doler, voy a sufrir. Padre amado, le oró al Señor, pero Él veía más allá. Él veía ese día glorioso en donde iba a estar sentado a la diestra del Padre por siempre. El gozo puesto delante de Él. Por tanto, amados hermanos, nuestras emociones y sentimientos, Dios no las prohíbe, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. La palabra está llena de estas. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque Dios es el Señor de los sentimientos y de las emociones. Y Él quiere que su pueblo sienta y se emocione al oír su palabra. Una de las marcas, por tanto, que debe tener quien ha creído y quien ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo es el gozo, es la dicha. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Imagínense. Tanto que se ríe el pastor Esteban. Gocémonos en el Señor. Disfrutemos los unos de los otros. Es bueno, es delicioso el habitar los hermanos juntos en armonía. Y no hablamos acá del gozo del mundo, de esa risa hueca. No, hablamos del gozo bíblico. Nuestros sentimientos y emociones, en gozo y en alegría, están sometidos a la palabra, no a la Biblia. No. Porque también hay un gozo falso, el mismo gozo que llevó a los israelitas a morir por espada de los levitas en el monte de Sion. Éxodo 32, ¿se acuerdan? Moisés en el monte y ellos tenían una fiesta con un becerro de oro, con promiscuidad sexual, homosexualismo, en fin, todas las formas de fornicación que usted puede imaginar, con música, incluso niños ahí medio sacrificando también distintos elementos a este Dios falso. Y Moisés llega y ese falso gozo es totalmente extraído matando a quienes no quisieron estar del lado del Señor. Eso es un gozo falso y no es el gozo que nosotros deseamos. Segundo, ese falso gozo, el cual Dios mismo con sus propias manos ahogó en el diluvio universal. Era un pueblo feliz. No puede decir estaban bien, pero para Dios no estaba bien. Y ese era un gozo que debía ser eliminado. Hay otro falso gozo que lo vemos en Sodoma y Gomorra. Un par de ciudades que si hoy día las podemos comparar, podemos hablar de Canadá. Lugares donde la alegría desborda según estos estudios. Pero está aprobado el aborto, está aprobado el homosexualismo y un montón de leyes que son perversas y totalmente contrarias a la palabra de Dios. Lo mismo ocurría en Sodoma y Gomorra, eran naciones ejemplares, pero el Señor las redujo a cenizas con fuego cayendo del cielo. El falso gozo que será destruido en total, amados hermanos, cuando venga el Hijo de Dios con su ira y la derramará sobre los hijos de desobediencia. Juan 16:20, Cristo nos habla de su muerte, lo van a recordar, y nos habla de su resurrección. Él dice que el llanto de sus discípulos se convertirá en gozo cuando Él venga. Hoy día están sufriendo, pero cuando regrese se gozarán al verle nuevamente. Y esto implica en el texto que los que hoy día se gozan, cuando el Señor regrese, van a llorar, porque ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. El mundo puede levantar, amados hermanos, su torre de Babel, gritar de felicidad por sus aberraciones, unir sus fuerzas por la paz mundial. Sin embargo, todo ojo verá el día en que el Señor regrese en las nubes, y esa alegría del mundo inmediatamente se transformará en un eterno dolor y angustia. Los impíos se pueden gozar en sus maldades hoy día. Pueden tener abundancia de riquezas. Pueden disfrutar de distintos placeres, de promiscuidades mil. Pueden incluso promover una alegría sin límites. Sin embargo, llegará el día, amados hermanos, que ese gozo será silenciado por siempre. Y ya nunca más va a haber ningún tipo de gozo en el infierno. Porque quien marca la diferencia y de donde viene el verdadero gozo es de Cristo. Por tanto, estamos hablando acá, amados hermanos, del gozo, de la dicha, de la bienaventuranza verdadera, la bienaventuranza inquebrantable y es eterna, que está llena de esperanza y que brota únicamente de la cruz de Cristo. ¿Has bebido de las aguas abundantes de la cruz de Cristo? Si tu respuesta es sí, pregúntate entonces, ¿por qué domingo a domingo, semana a semana, estoy seco espiritualmente? ¿Por qué soy tan irritable? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no disfruto del cristianismo, sino que lo veo como una carga? ¿Será acaso que no he disfrutado de las aguas que brotan de la cruz? Ah, esa pregunta en tu vida. El salmista la responde. Y explica por qué eres bienaventurado después. Amados hermanos, si hoy día no aprendes a gozarte con la cruz de Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, con su obra entera, ¿por qué lo vas a hacer cuando le veas cara a cara? Si hoy día no te estás gozando en Él. ¿Por qué cuando veas al Señor si te vas a gozar? Si hoy no entiendes su obra en ti, y así no deseas abrazarle y gozarte con Él, ¿por qué lo harás cuando aparezca frente a tus ojos? No lo harás. Porque aquí comienza la vida eterna, hoy día. Imagina, por último, a los leprosos, a la samaritana, a Marta, a María, a Lázaro, a los ciegos, a los mancos, a los mudos, a los enfermos, a los muertos incluso. Ellos no podían dejar de decir lo que Cristo había hecho. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente alegres debido a la obra de Cristo en sus vidas. ¿Tienes gozo, repito? ¿Es tu vida una muestra de gozo? ¿Vives como un bienaventurado? El Señor te ha dado la vista. El Señor te ha dado un nuevo pie cuando estabas cojo. El Señor te ha liberado de la muerte a la vida. Por tanto, gózate. Disfruta de tu condición actual. Pero para poder disfrutar, pastor, yo necesito saber por qué. No lo entiendo. ¿por qué debo ser gozoso? ¿Por qué el salmista es bienaventurado? ¿Por qué esta palabra está al inicio del salmo? ¿Por qué él está tan feliz? ¿Por qué yo debería estar tan feliz? Perfecto, el texto lo dice claramente. Porque para ver quién es bienaventurado, debemos mirar al texto. ¿Quién es la persona bienaventurada, gozosa y dichosa? Y tienes que ver si tú caes acá. Porque si no caes acá, no eres bienaventurado, verdaderamente. Y no eres gozoso, no eres dichoso y no puedes disfrutar de la alegría que viene de Cristo. Mira tu vida, mira la vida del salmista, perdón, y después mira tu vida. Primero, el texto nos habla de quién es el hombre bienaventurado. Es decir, gozoso, feliz, pleno. ¿Quién es ese hombre? Y nos da tres características. Pero estas características a nadie le gustaría aceptarlas, ni tenerlas. Sin embargo, son condicionantes para que tú puedas disfrutar del verdadero gozo. Y la primera característica dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Luego dice, y ha sido cubierto su pecado. Luego dice que es bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Quién desea ser bienaventurado? ¿Quién desea ser gozoso, amados hermanos? ¿Quién puede disfrutar de esta alegría que describíamos hace un rato? Debe ser un transgresor primero. ¿Cómo es eso? Ser un transgresor es la actitud, es la intención de ignorar a Dios. Esta persona es alguien que se rebela contra Dios. Y David fue un transgresor. Él fue un rebelde. Natán le dijo que lo inicial de su pecado, ¿se acuerdan? Fue que había despreciado la palabra de Dios. Los mandatos de Dios, David los había dejado de lado. Se había constituido un rebelde ante la voluntad de Dios. Ser un transgresor es alguien que no honra a Dios. Alguien que desprecia la voz de Dios. Es alguien que pone sus mandatos antes que los mandatos de Dios. Ser un transgresor es alguien que pone sus pensamientos, sus inclinaciones del corazón, antes que lo que el Señor desea. Este hombre, si Dios pone un límite, este hombre desea llegar hasta pisar la línea de ese límite, para luego simplemente correr por encima de esa línea. Porque este hombre pone sus mandatos y sus leyes antes que los del Señor. Voluntariamente desea desobedecerlos. Esa persona es un transgresor. ¿Cómo esta persona va a ser dichosa, pastor? Si es un rebelde. Sigamos avanzando. Esta persona también es un pecador. Si bien estas tres palabras se relacionan, el salmista las describe también, una a una. ¿Y qué es ser un pecador? Y en sentido general es cometer pecado. Eso es como obvio. Sin embargo, si meditamos un poco en la palabra, este pecado del que se habla acá, esta persona que es pecadora, involucra a alguien que no solamente hace pecado voluntariamente, sino que esa persona en su naturaleza es pecadora. Es una persona que en su condición está en contra del Señor. Es una persona que es pecadora no porque peca, sino que peca, como dicen por ahí, porque es pecadora. Esta persona tiene el pecado como su realidad de vida. Él vive así, en pecado. Todo cuanto hace está sucio por el pecado. La palabra, en este sentido, de pecado apunta a un hombre que jamás da en el blanco. Es una persona que no da el ancho. Si la queremos medir conforme al molde de Dios, no da el ancho y nunca va a dar el ancho. Este hombre, por tanto, es bienaventurado, es dichoso, es gozoso, pero es transgresor y además es pecador. Es una persona que constantemente y todo lo hace con pecado. Está sucio ante Dios. Pero además dice la Escritura que es una persona es un inicuo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y ser un inicuo es ser alguien que es totalmente malo, perdón. Alguien que está podrido desde lo más adentro. Es un hombre que todo lo que hace lo marcha con su maldad. Por tanto, ser un transgresor de Dios es estar mal con los mandatos de Dios. Ser un pecador es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y ser un inicuo es ser alguien malo ante los ojos de Dios. Espero se haya entendido la separación. En conclusión, el hombre que es bienaventurado es un hombre que es un transgresor, repito, que está mal con Dios, es un pecador, hace lo malo ante los ojos de Dios, y por último es un inicuo o un impío, es decir, es malo ante los ojos de Dios. Y esa persona, bíblicamente llamada bienaventurada, se equivocó la Biblia. Se equivocó el pastor. ¿Cómo esa persona puede ser feliz y dichosa ante los ojos de Dios? Lo que ocurre acá, amados hermanos, es que Dios tiene total autoridad sobre pecadores para declararlos dichosos y felices. Pablo se gozaba en esto, en saber que Jesús llevó nuestras transgresiones. Dios justifica, decía Pablo, al impío. Y Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Por tanto, Pablo, al igual que David, son bienaventurados. Sus corazones se llenan de gozo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores que ahora disfrutan de una plena comunión con Dios. Por tanto, ¿por qué este hombre transgresor, pecador e inicuo puede ser llamado bienaventurado, dichoso y feliz? Porque el Señor le ha perdonado de todos sus pecados. De todos sus pecados. Y ahora hay tres palabras que nos muestra cómo es este perdón. Primero, dice el texto que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El Señor perdona la transgresión del hombre pecador. Y esta palabra es maravillosa, hermanos, porque habla de que la transgresión, es decir, ese sentido que tenemos de ignorar constantemente a Dios, de rebelarnos contra Dios, de imaginar todo en la forma en que podemos violar los mandatos de Dios, todo eso es quitado por Dios. Cuando Dios perdona a los transgresores, Él quita esto de nuestros hombros. Cuando está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. O dice también otra versión, nuestras rebeliones, en el Salmo 103. Yo soy aquel que borro tus transgresiones o rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Eres un transgresor ante los ojos de Dios? Reconócelo. Eres un transgresor ante los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? El Señor ha borrado todas tus transgresiones. ¿Sabes qué estamos celebrando hoy día, domingo? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque tus transgresiones han sido borradas. Todas fueron quitadas. Todas fueron llevadas a un sitio lejano. Como está lejos del oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahí en la verdadera soledad fueron llevadas todas tus transgresiones. Y ese sitio fue la cruz. El verdadero lugar en soledad que ha existido y existirá en este mundo fue la cruz. Es allí donde fueron dejadas tus transgresiones, tus rebeliones, para entenderlo mejor. Fueron quitadas de tus espaldas, fueron puestas en Cristo y Él las llevó por ti. Luego dice el texto que esta persona es bienaventurada porque el Señor cubre su pecado. La palabra cubrir. Primero transgresión, ¿cierto? Él la quita, la toma y la quita. Pero no solo la quita, sino que además Él cubre nuestro pecado. Y este concepto es conocido por David, bueno, y por cada judío. Es un concepto que se usaba en el día de la expiación. Un día al año, todo lo que se hacía en Israel, era confesar pecados. El pueblo se humillaba ante el Señor con lamento, con lágrimas y dolor. Y un inocente animal era degollado, el que se ponía los pecados a través del sacerdote en oración, por los suyos y por los del pueblo. Este animal inocente era degollado, y de esa manera los pecados del pueblo eran expiados, cubiertos, había perdón. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y luego rociaba la sangre de ese animal, cubriendo todo el propiciatorio, sellando así el perdón de Dios para con el pueblo pecador. Con esta sangre se cubre la ira de Dios sobre quienes habían pecado en ese tiempo. Además, se tomaba un segundo animal, el cual se le imponía las manos también, y así el sacerdote ponía sobre este animal los pecados del pueblo, y luego dejaba que este animal se fuera lejos al desierto y que muriera de hambre, y luego fuera devorado por otros animales. Así los judíos quedaban con sus pecados cubiertos. Y esto, amados hermanos, maravillosamente apuntaba a Cristo. Jesús es nuestro Cordero, dice la Escritura, quien derramó su sangre para que seamos cubiertos. El Padre lo degolló y su sangre fue rociada en nuestras vidas. ¿Cómo no vas a ser bienaventurado sabiendo que tus pecados han sido cubiertos, amados hermanos? Y no por cualquier cosa como oro y plata, dice Pedro, sino que por la preciosa sangre de Cristo Jesús. El Señor derramó su sangre para que seamos cubiertos. Piensa en eso. Tu desnudez está cubierta por la sangre de Cristo. Todo castigo del Señor no va a caer jamás sobre tu vida, porque entre tú y Dios está la sangre de Cristo. Además, Cristo fue enviado solo al desierto de la cruz, como decíamos hace un rato, y allí llevó nuestras transgresiones, muriendo y siendo devorado por malvados hombres, como era devorado el cordero que moría solo en el desierto. Esto también apuntaba a Cristo, amados hermanos. Como decía, nuestro Señor fue enviado solo al desierto de la cruz. Él fue castigado en ese lugar. Él fue muerto en ese lugar y fue devorado por aves de carroña en ese lugar. Allí llevó nuestros pecados el Señor, muriendo en total soledad. Él, por tanto, es nuestro sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y solo a través de Él, amados hermanos, es que hoy día podemos entonces entender lo que es la bienaventuranza de David. Amados hermanos, tus transgresiones y tus pecados han sido quitados y han sido cubiertos. No debes tampoco nada ante los ojos de Dios. Pero también el texto dice que no culpa de iniquidad. Dice el texto: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios ahora no atribuye, no califica, no ve a este hombre como un impío o como un inicuo. Su condición habrá cambiado. Y esta palabra, que no culpa de iniquidad, tiene que ver con llevar detalle, amados hermanos, con llevar un conteo de algo. Dios, amados hermanos, no ve ningún número de pecados en David ahora. Delante describimos algunos, pero hoy día él es bienaventurado porque dice: Dios ya no ve ningún pecado en mí, ninguno, nada. Los pecados incluso más secretos que ha cometido David y que has cometido tú y que he cometido yo están en el fondo del mar, han sido olvidados para siempre por Dios. Él no tiene nada que cobrarse, amado hermano, nada. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si un conocido tuyo mira todo tu historial de pecado? Imagina tu historial completo de pecados, miles y miles de páginas llenas de pecados vergonzosos, que no quieres que nadie mire, pues en ellos se ve cuán profundo y asqueroso eres. Todo lo has hecho mal, todo lo que no has hecho sabiendo que debías hacerlo está ahí. Todas las veces en que has mentido, robado, deseado el mal, tus malos deseos, pasados, presentes y futuros. Mira tus manos, ¿qué cosas han tocado tus manos? Mira y piensa en tus ojos, ¿qué han mirado tus ojos? Analiza lo que han oído tus oídos. Imagínate que eso es publicado en este data que está al lado en este telón. Amados hermanos, esa lista entera ha sido borrada.
El Señor ya no te lleva cuenta de tus pecados. El Señor no está notando cuáles fueron tus pecados, cuáles son y cuáles serán tus pecados, porque la hoja está en blanco, amado hermano. No te va a culpar de iniquidad. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si tu hoja de historial de pecado está negra y ya no hay donde poner más pecados, entiende ahora y gózate, porque hoy día es blanca como la nieve. No hay nada por lo cual el Señor te vaya a culpar. ¿Por qué este hombre entonces es bienaventurado? Porque este hombre es alguien a quien le han tomado todas sus rebeliones y estas han sido puestas lejos. Alguien a quien su pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo y su nombre hoy día es un nuevo nombre. Es a esta persona a la que Dios declara bienaventurada. El hombre dichoso, por tanto, amados hermanos, y bienaventurado, es el hombre que se reconoce transgresor. Es el hombre que se reconoce pecador. Es el hombre que se reconoce impío ante Dios. Pero que además puede ver la obra de Cristo, sabiendo que el Señor justifica al pecador y que hoy día no hay nada que él le deba a Dios. Bienaventurado, repitamos, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo llegó a ese estado? Por el perdón de Dios. ¡Gloria a Dios! Pero veamos lo que había pasado antes y vamos a ir finalizando. Dice el texto, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El contraste, por tanto, amados hermanos, del Salmo es increíble. Por un lado tenemos la bienaventuranza, la dicha y el gozo de quien ha sido perdonado, pero por otro lado tenemos la triste condición seca y angustiante de quien no confiesa su pecado ante los ojos de Dios. ¿Quieres disfrutar de la dicha del perdón? ¿Quieres que Dios cambie la angustia interior que arrastras día a día? Confiesa tu pecado. No, pastor, yo no tengo pecado. Por eso estás así, hermano, porque tienes pecado en tu vida. A lo mejor son pecados ocultos que no te das cuenta incluso que los cometes. Permite que el Señor escudriñe tu vida y tus pastores, tus hermanos. Anda donde ellos, dile, pastor, hermanos, mírenme, ayúdenme. Pero también puede que tu pecado sea voluntario. Ese pecado que es oculto de manera consciente. Y no hablamos solamente del pecado del adulterio, de la fornicación, que son terribles. Hablamos también de los pecados de murmuración, de egoísmo, de codicia, de celos. Confiesa tu pecado, amado hermano. El salmista dice, mi pecado te declaré, David, y no encubrí mi iniquidad de nuevo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y miren qué simple es esto, amados hermanos. Ven al Señor a confesar tu pecado y Él te perdonará. No esperes más. No seas necio como el mulo, que debe ser forzado. Ven libremente al Señor y Él te perdonará. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que se apartó de su padre y cuando ya estaba en las últimas instancias, sufriendo y comiendo prácticamente con los cerdos, él dice, ya sé lo que haré. Mi padre, incluso sus sirvientes están mejor que yo. Y él hace una oración. Se arrepiente y dice, iré donde mi padre y le pediré perdón. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurre con el hijo pródigo, amados hermanos? Él va donde su padre y antes de que él pueda emitir una palabra prácticamente, su padre le abraza, le besa y lo restaura. Porque su padre día a día le había perdonado y estaba esperando el retorno de su amado hijo. Amado, nuestro Señor es así. Nuestro Señor está más presto a perdonarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirle perdón y a confesar nuestro pecado. Él, repito, es un Dios bueno y misericordioso.
¿Por qué entonces, y terminamos, no tenemos este gozo y no vivimos con esa bienaventuranza? ¿Por qué tristemente el mundo parece tener más gozo que nosotros? Las estadísticas nos dicen que vivimos en un lugar feliz. Pero ¿por qué nosotros no tenemos este gozo verdadero y real que la palabra menciona? Y es porque hacemos depender nuestro gozo de nuestra obediencia. Y olvidamos que nuestra obediencia es débil, es variable. Y si yo hago depender mi gozo y mi estabilidad de mi obediencia, oh amado hermano, voy a sufrir, porque tú eres débil y eres variable. Tu gozo debe estar puesto en la obra de Cristo. Él es sólido, Él es una roca firme, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra fortaleza. Por tanto, si he de tener gozo es porque Él me ha puesto en su casa. Y nada ni nadie me va a mover de ahí. Olvídate de tus obras, las cuales deben ser ofrendas gratas ante el Señor. No deben ser la razón de tu gozo. ¿Por qué no tengo este gozo? Y terminamos acá, porque no hemos confesado nuestro pecado. Dice el Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David no encubrió su pecado, amado hermano. Tuvo que venir Natán misericordiosamente y en humillación para David, para que él confesara y se arrepintiera. Y Dios cubrió los pecados de David. No David cubrió sus pecados. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Ven a la cruz de Cristo. Sus brazos siguen abiertos para recibirte tal como tú estás. Confiesa tu pecado, amado hermano, amada hermana. Visita que está acá. No esperes más, no pierdas el tiempo en esa sequedad de verano. Ven al Señor. Y el Señor te perdonará, te declarará justo, cubrirá tu pecado. Y lo más importante de todo, amados hermanos, como finaliza este salmo, podrás cumplir con el llamado de David: alegraos en Jehová y gozaos justos, sin vergüenza. Levanta tus manos, canta al Señor, levanta tu voz, gózate en el Señor, canta con júbilo. Todos vosotros, los restos de corazón, porque hoy día Dios es nuestro Padre, no es nuestro juez. Oremos al Señor. Amén. Amado Padre y Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Señor, queremos pedirte un minuto, Padre amado, para poder meditar en ella, Señor. Es increíble ver, Señor, cómo los hombres bíblicos se gozaban en tu obra, Señor. Y cómo tristemente nosotros, Padre amado, andamos a veces deambulando en una angustia, Señor, que parece no tener esperanza, Señor. Padre amado, por favor, reenfoca nuestra vista a ti, Señor. Que tú seas nuestro gozo, Señor. Avívanos, Señor. Mirando a la cruz de Cristo, Señor, de donde hay verdadera dicha, Señor. De donde hay verdadera alegría, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, por el simple hecho de saber, Padre amado, de que nuestros pecados han sido todos perdonados, Señor. Ayúdanos a ver la obra de Cristo, Señor, y que ese maravilloso acto de salvación, Señor, eleve nuestra voz y nuestra vida a adorarte con regocijo, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio como debe ser, Señor. Como los que ayer estábamos muertos, Señor, sin esperanza y en angustia, pero hoy tenemos vida, esperanza y estamos totalmente gozosos de entenderlo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.